Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Reciban el más cordial de los saludos de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Mil gracias por sintonizar y por darnos el privilegio de su atención para este su espacio, para esta su hora de noticias y comentarios de la noticia. Hoy tenemos preparadas conversaciones sobre un par de grandes asuntos que están en la noticia y que espero sean de su mayor interés. En El Salvador, este mes tomó posesión de la presidencia de la República el empresario Nayib Bukele, un joven político, 37 años, que arrolló en los comicios presidenciales con promesas de cambio, de llevar al país por un rumbo radicalmente diferente al de los dos partidos tradicionales que se han alternado en el poder en los pasados 30 años. Bukele, exalcalde de San Salvador, llega al cargo con una economía en apuros, corrupción rampante, violencia descontrolada por parte del crimen organizado, sin hablar de la fuga masiva de migrantes hacia el norte. Hay gran expectación. ¿Qué se espera? De esto hablaremos en la segunda mitad de este programa. Antes de entrarle a ese asunto, platicaremos con un notable académico y líder social acerca del llamado que hacen líderes promigrantes mexicanos a formar una red binacional para pasar a ser una fuerza política que se dé a respetar rumbo a los comicios del año entrante, el 2020. Antes de eso, me detendré a comentar, a compartir una nota en cuanto al asunto que comentamos en la edición de ayer, el censo de población. Sobre esto hay novedad. El juez federal de distrito, George Hazel, de Maryland, emitió un dictamen dándole entrada a una moción de los demandantes para reconsiderar si la administración Trump conspiró con otros para discriminar intencionalmente a latinos y a no ciudadanos, cuando agregó una pregunta de ciudadanía al censo del 2020. Este dictamen es en respuesta a la petición de MALDEF, del Fondo México-Americano para la Defensa Legal, que envió solicitud a Hazel a principios de este mes, luego de la incriminante evidencia recientemente descubierta que muestra un contacto directo, un cochupo directo entre Thomas Hoeffler, un destacado estratega del Partido Republicano, y funcionarios y asesores gubernamentales que sirvieron como intermediarios al secretario de Comercio Wilbur Ross cuando se giró la decisión de la pregunta de ciudadanía en marzo del 2018. La orden indica que el argumento de MALDEF de los demandantes plantea un problema sustancial con la nueva evidencia de que la razón del gobierno de Trump para agregar la pregunta pues no era proteger los derechos de voto como alegaron originalmente los funcionarios, sino que se agregó como una forma de privar a los latinos de su derecho constitucional a la representación política. El presidente y consejero general de MALDEF, que es la organización demandante, Thomas Saenz, nos envió el siguiente comunicado, un comentario con el siguiente comunicado. El público estadounidense merece conocer los extremos a los que llegó el gobierno de Trump para conspirar y para tratar de disuadir un conteo completo de los latinos. Y el público merece que se cumplan los mandatos constitucionales. La decisión de hoy es un paso clave en la dirección correcta. Eso fue lo que dijo el director de MALDEF. Y también de MALDEF, la abogada nacional, Denise Hewlett, dijo también lo siguiente: la evidencia muestra una innegable conspiración entre esta administración, Trump, y otros fuera del gobierno para poner en peligro la precisión del censo a fin de obtener provecho partidista a expensa de los latinos y no ciudadanos de color. Fue un plan vergonzoso con consecuencias que tendrán un impacto de gran alcance para la próxima década. Esos son algunos de los comentarios que nos proporciona MALDEF en relación a el dictamen al que acaba de llegar un juez federal en el área de Maryland, diciendo de que la moción por parte de los demandantes, dice, pues tiene un interés, es una evidencia bastante sustancial a la cual hay que darle entrada. Veremos si la Corte Suprema alcanza a escuchar este llamado por parte de las Cortes inferiores y decide postergar esa decisión que de un momento a otro está a punto de dar a conocer. Ahora sí, amigos, pasemos a nuestra primera conversación del día de hoy. La conversación es con el politólogo y profesor emérito del Departamento de Estudios Técnicos en la Universidad de California, Riverside, el doctor Armando Navarro, quien es un eminente académico que también se ha distinguido por décadas de trabajo en la organización social y en la influencia de la opinión pública. Les comentaba antes que el profesor Navarro y un selecto grupo de activistas sociales del sur de California sumaron fuerzas en respuesta a la reciente amenaza de una declaración de guerra contra la economía de México, que fue el amago de Trump de imponer tarifas arancelarias contra todo producto importado hecho en México. El grupo, reunido en asamblea, decidió ponerse a trabajar de manera binacional para hacerse oír y para hacerse oír fuerte en la crucial elección presidencial del 2020. Profesor Armando Navarro, bienvenido.
Samuel, aquí estoy y no me voy.
Aquí estamos y no nos vamos. Qué bien, así es, así se habla. Profesor, pues antes de pasar a nuestros temas, quisiera su opinión sobre la nota que acabo de compartir con los oyentes de la noticia. El hecho de que un juez encontró muy creíble la evidencia nueva que se presenta para demostrar que en la elucubración de la pregunta de ciudadanía para el censo del 2020 hubo plan con maña, hubo política de fondo. Repito lo que la opinión que dio Maldef dice: la evidencia muestra una innegable conspiración, un vergonzoso plan entre esta administración y otros fuera del gobierno para poner en peligro la precisión del censo con el fin de obtener provecho partidista a expensas de los latinos y de los no ciudadanos de color. Díganos cuál es su reacción ante esto.
Pues mire, no estoy sorprendido porque entendiendo y comprendiendo la política racista de Trump, todo es posible, y ahorita él está impulsado por la realidad de reelección y está haciendo todo lo posible por ganar más apoyo de su base, que es una base blanca, racista, nativista, contra mexicano, etcétera, etcétera. Y no estoy sorprendido con la decisión que la juez hizo. Para mí es un reto que tenemos que, otro reto que tenemos que enfrentar. Porque realmente, mire, nosotros ahorita, si estamos estudiando la demografía de nuestro pueblo en Estados Unidos, indica que hay arriba de 40, con aproximadamente 41 millones de mexicanos aquí en este país. Y si incluimos a los puertorriqueños, cubanos, centroamericanos, suramericanos, etcétera, somos arriba de 60 millones. Es que esta política de Trump es impulsada por un temor que tiene demográficamente a lo que viene, que es una ola que no la pueden frenar, una ola de crecimiento. Y entonces está haciendo todo lo posible para el 2020 para no tener los datos disponibles para demostrar que ya no estamos convirtiendo de 60 millones a 65 millones y que ya somos casi 20% de la población nacional. Entonces está haciendo todo lo posible por perjudicar nuestro desarrollo. Ese es el problema que tenemos con Trump. Uh-huh. Aparte de lo que está haciendo con México, lo que ha hecho con nosotros, ese cuate, le digo cuate porque es un peligro para el país y un peligro para el mundo. Estamos viendo lo que está pasando ahorita con Irán. Las posibilidades de una guerra mundial está ahí también por la política de Trump. Entonces estamos en un estado de peligro, que yo estoy temiendo lo que sigue.
Muy bien. Pues ahora, pasando al tema del día, profesor, a principios de mes y antes del plazo que Trump había impuesto para golpear a México con tarifas arancelarias en represalia porque supuestamente México no hace lo suficiente para frenar a los migrantes de Centroamérica, ustedes convocaron a asamblea con líderes promigrantes. Antes de pasar a ver lo que acordaron en esa asamblea, quisiera saber qué opina de los acuerdos a los que llegaron el gobierno mexicano y el gobierno de Trump, que suspenden por lo pronto ese ataque arancelario contra México. ¿Qué opina?
Mire, primeramente, este Obrador tiene una situación muy difícil políticamente, económicamente también, pero especialmente políticamente. Porque la economía de México está dependiente de la economía de Estados Unidos. 80% de las exportaciones de México llegan aquí a este país. La dependencia de las dos economías es una cosa que es evidente. Es un punto que tenemos que entender. Trump está utilizando todo lo que tiene en su capacidad para empujar su política, para impulsar arancelales, a tarifas, todo lo que puede hacer para asustar al pueblo mexicano, al pueblo centroamericano, en su política anti-inmigrante. Entonces, lo que hizo de este Obrador, yo lo esperaba, porque no tenía otra opción que se pueda decir, porque realmente cuando estamos viendo los datos de mayo, que 144,000 centroamericanos llegaron a la frontera estadounidense, es un flujo grandísimo que algo iba a tener que suceder. México iba a tener que comenzar a frenar el flujo, aunque es una política muy humanista, muy pro-migrante de Obrador. La realidad es que tuvo que hacer algo. El uso de la Guardia Nacional es una cosa, yo digo que tiene sus puntos negativos, pero también sus puntos positivos, porque para que Estados Unidos pueda imponer aranceles de 5%, si no lo hace en los siguientes 40, 45 días que le dio el plazo Trump a México, es una cosa difícil porque va a perjudicar mucho a la economía de México.
Algunos activistas de derechos humanos censuran, critican a México, particularmente a López Obrador, por ceder en asuntos tales como el servir como tercer país para los solicitantes de asilo o esto último que usted plantea, el movilizar a tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur. En otras palabras, están hablando de que, bueno, con esto ya el gobierno mexicano se está sometiendo al gobierno de Estados Unidos y está aceptando hacer la frontera sur de México, pues algo así como una prolongación de la frontera de Estados Unidos. Y esto, dicen, es ignominioso. ¿Qué le responde?
Es triste también porque pues yo todo el tiempo he sido muy pro-inmigrante, sea de Centroamérica, de México, donde sea. Pero la realidad es que México está enfrentando una coyuntura muy peligrosa con Estados Unidos, que estamos hablando del futuro de México. No es una cosa de política que de día, de noche, que va a cambiar. No, si hay un cambio, si llega de las tarifas de 5% hasta 25%, la economía de México va a caer. Es una cosa que tenemos que comprender, y como presidente Obrador tiene que ver con el bienestar del país, que es lo que le va a ayudar en su cuarta transformación. Yo digo que, aunque es como dicen los gringos, es a bitter pill, es una píldora poco dura para tomar, no, pues tenía que hacer México lo que hizo. Yo les digo una cosa, yo no lo critico a Obrador porque yo esperaba que iba a hacer eso.
Ahora, a propósito de Obrador, poco después de la elección de López Obrador en México, usted, profesor, tenía muchas expectativas de la cuarta transformación que prometía el nuevo presidente, y además nos adelantaba que el movimiento cívico que lo había llevado a la presidencia se desbordaría a este lado de la frontera y causaría una ola de fervor y de entusiasmo por participar en el campo político, en el campo electoral, a los mexicanos y a los chicanos de acá, de este lado. ¿Ve señales de que eso esté comenzando a pasar?
Mire, esa es la queja que yo tengo. Cuando estuvo Obrador en Los Ángeles, hace ¿cuántos? 17 meses, algo así, dijo que hizo un compromiso que iba a haber capítulos, comités de Morena por todo el país, especialmente en el suroeste. Y lamentablemente no se han desarrollado porque no hay equipo, no hay organización. Es la misma situación que estamos enfrentando con el pueblo chicano, el pueblo mexicano nacido aquí. Porque lo que teníamos antes de organizaciones, de líderes, César Chávez, Rodolfo Coque González, Reyes López Tigrina, en la época de mi generación, del movimiento chicano, no hay líderes, no hay líderes. No hay organización. Usted me sorprende que Mulder al fin dijo algo, porque mismo Mulder casi nunca se oye. ¿Dónde está Mulder? Hasta ahorita está hablando. Es que ahorita estamos en una coyuntura peligrosa internamente porque no tenemos la capacidad, la conciencia del pueblo no se ha desarrollado políticamente donde entendemos el peligro de presidente Trump contra nosotros. Mire, ayer precisamente me llamó un mexicano, un empresario, y me dijo: doctor Navarro, mire, estoy de acuerdo que tenemos que hacer algo, pero yo no estoy de acuerdo que tenemos que criticar al presidente Trump porque la economía va muy bien y yo estoy haciendo muy bien, hasta ahí estoy. Y le dije: mire, póngase a pensar lo que ha dicho este presidente, que somos criminales, que somos esto, lo que ha hecho con México, lo que quiere hacer con nosotros ahora, con la amenaza que va a deportar millones de indocumentados. ¿No es suficiente? No, dice, mientras que yo esté bien, estoy bien. Es una mentalidad que está perjudicando el estado del pueblo mexicano latino en este país. Esa apatía, esa complacencia, ese falta de compromiso, de entusiasmo para hacer algo por nuestro pueblo, concentrando en lo que me aprovecha a mí y no colectivamente al pueblo, es lo que nos está perjudicando.
Una actitud individualista, egocentrista, egoísta.
Es una actitud individualista que yo escribí en varios libros que he escrito. Yo hablo de que lo que nombramos en inglés es Viva Yo. Generation, la generación de yo, viva yo.
La generación, la generación del yo-yo.
Sí, del yo-yo. Y entonces es lo que nos está afectando ahorita, porque quiero que me digas, Samuel, ¿dónde están las organizaciones? ¿Cuáles son los líderes?
Muy bien, bueno, sobre eso justamente es que queremos tratar en este programa y en esta conversación, profesor. Pasaremos justamente a comentar acerca de los esfuerzos que se realizaron, que se han venido realizando por estos días, justamente ahí en el sur de California, con el fin de catapultar a líderes, con el fin de enlazar, de hilvanar esos esfuerzos, de tejer redes. De eso pasaremos a comentar. Antes, brevísima pausa.
En Línea Abierta de Radio Bilingüe.
Tenemos en Estados Unidos un presidente no solo loco, maníaco, sino también extremadamente racista. El manejo político que está haciendo Trump es claro, porque ahí está empezando su campaña política.
Escuche y participe en Línea Abierta de lunes a viernes a las 12 del mediodía o busque el archivo digital del programa en radiobilingüe.org.
Oye, amigos, en Divierte tenemos en directo por teléfono desde Los Ángeles al doctor Armando Navarro, quien es politólogo y profesor emérito de la Universidad de California en el campus de Riverside, comentando acerca de algunos grandes asuntos de la política del día de hoy. Pues, profesor Navarro, háblenos ahora sí del plan con el que salieron hace días los reunidos en Riverside, en el sur de California, a convocatoria suya y de algunos otros líderes locales.
Lo que estaba hablando anteriormente es que estamos tomando el paso gigantesco, que es un paso histórico, si lo vamos a lograr, y yo pienso que sí, porque el tiempo está muy propicio políticamente para lo que estamos promoviendo, que es la reorganización, el recompromiso y la removilización de nuestros pueblos mexicanos latinos en este país. Entonces, para el 13 de julio vamos a convocar la segunda etapa del proceso de organización en Riverside, va a ser aquí en la iglesia de Our Lady Perpetual Help, que es el domicilio 5250 calle central, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Esperamos, vamos a convocar líderes de todas partes del sur de California. Tuvimos aproximadamente 100 líderes, como 94 que llegaron, y eso en 4 días, se movilizó la reunión en 4 días, juntamos 94 líderes desde San Diego hasta Los Ángeles. Esta siguiente reunión vamos a tener más tiempo, esperamos mucha más gente, más preparación, se va a llevar a cabo una agenda de formación de comités, una planificación más comprensiva. Estamos hablando de organizar una cumbre estatal para el mes de octubre, alrededor del Día de la Raza, y especialmente también a promover y poner en marcha una movilización electoral que va a empezar ya en julio en preparación para las elecciones de noviembre del 2020 contra Trump. La derrota de Trump es la meta primordial que nos está impulsando.
Así es que se trata entonces de hilvanar una serie de comités, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional.
Nacional, y aparte de eso también promover una política de acercamiento con la madre patria de México. Yo tengo contacto con Obrador, ya tenemos la comunicación, esperamos que va a estar muy enterado, muy entusiasmado de lo que estamos haciendo, porque realmente de lo que estamos haciendo se puede desarrollar lo que él propuso hace 17 meses, que es la formación de comités de Morena por todo el país. Eso es una cosa que también vamos a considerar como una parte integral.
Ahora, comentaba anteriormente de que lo que falta es organización, lo que falta son recursos, lo que falta pues es la infraestructura, ¿no? La base, los cimientos, ¿no? Para una organización de ese tipo. ¿Cómo piensa superar eso? ¿Cómo piensa remontar ese problema?
Eso se puede superar muy fácil si hay los pilotos, los navegadores, los líderes. Básicamente lo que falta es líderes comprometidos que tengan visión, que tengan un compromiso colectivo con el pueblo. No los hemos tenido por muchos años. Yo le digo personalmente, desde que paré de organizar las cumbres que estaba organizando hace 2 o 3 años, aquí en los condados de San Bernardino, de Riverside, lo poco que yo estaba haciendo, fomentando algo de entusiasmo, de organización, de hablando y quejándonos y esto, nadie me reemplazó. ¿Sí? Se fue Navarro y se fue el movimiento. Es lo mismo que lo que está pasando ahorita con los líderes, los pocos líderes que teníamos, Nativo López, Antonio González, ahora otro compañero falleció esta semana, Raúl Ruiz, acá de Los Ángeles. Los líderes que teníamos de la generación del movimiento chicano lo estamos acabando y no nos estamos reemplazando con nuevos líderes. Esa es la meta que yo tengo, el reemplazamiento de nuevos líderes, de los líderes de hoy, que somos pocos, con nuevos, más jóvenes, más entusiastas, muy más comprometidos que nosotros, porque ahorita el tiempo está propicio. Mire, cuando yo andaba organizando en los 60s, éramos una minoría muy pequeña. Ahora nos hemos convertido en una mayoría gigantesca. 40% de la población de este estado de California, mayoría mexicano-latino. Lo mismo en Texas, en Nuevo México, arriba del 50%. En el 2035, lo que perdió México, lo vamos a recuperar demográficamente, nos vamos a convertir en la nueva mayoría. Entonces, el tiempo de trabajar, de organizar, de concientizarnos, es ahorita. Precisamente el tiempo está con nosotros. Tenemos que empezar la segunda transformación.
La segunda transformación en este lado de la frontera.
La primera fue el movimiento chicano.
Oiga, y ya que hablamos de jóvenes líderes, de líderes jóvenes, me gustaría detenerme un poquito para preguntarle su opinión sobre una bomba informativa, bomba noticiosa que acabamos de vivir hace un día, creo que el día de ayer, sobre el asunto de inmigración y la zona caliente que es la frontera sur. A la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, se le vinieron encima los más poderosos comentócratas republicanos y conservadores por comentarios que realizó en un video hace un par de días, en el que calificó a las cárceles de inmigrantes de campos de concentración. Así que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez dijo: Estados Unidos tiene campos de concentración en la frontera sur y eso es exactamente lo que son. Oigámosla.
The United States is running concentration camps on our southern border, and that is exactly what they are. They are concentration camps. If that doesn't bother you, I want to talk to the people that are concerned enough with
Eso es lo que son, dijo Alexandria, son campos de concentración y si eso no les preocupa, pues bueno, dice, yo quiero hablar más bien con la gente que se preocupa lo suficiente sobre la humanidad para decir nunca, jamás. Oiga, estos comentarios han caído como bombazos en la política, ha agitado las aguas, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿cómo la ve, profesor?
¿Exagera
Ocasio? Sí, adelante.
Samuel, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta de los líderes de Texas hasta California? Ella está en Nueva York y yo le aplaudo por lo que dijo, ¿me entiendes? Estoy de acuerdo con lo que dijo, pero no hay ninguna ola de entusiasmo, de organización, aplaudiendo, respaldando lo que está hablando ella. ¿Dónde están? Si la concentración del pueblo mexicano demográficamente está en el suroeste, no en Nueva York. No en Chicago, acá hay miles y casi millones, 2 millones en Chicago, pero la mayoría de nuestra población está en el suroeste. Aquí está la base y aquí es donde tenemos que desarrollar nuestro nuevo movimiento, que es la segunda transformación que hablo.
Claro. Por lo pronto, definitivamente, Alexandria Ocasio-Cortez, pues ella acuerpa, ¿verdad? Ella representa seguramente a esa nueva generación, a esa nueva camada de jóvenes que pues están de veras tomando por asalto, ¿no? Las ondas nacionales, los medios, la política. Ella se convirtió, de hecho, en la líder política más joven dentro del Congreso, ¿no? Y ya ve todo lo que esto ha significado.
Está haciendo un buen trabajo.
todo lo que esto está significando en materia política. Ya por último y por otra parte, profesor, quisiera que nos comentara sobre lo último de Trump en asuntos de migración revuelto con campaña electoral. Sucede que antenoche Donald Trump anunció el lanzamiento formal de su campaña de reelección del 2020 en un meeting en Orlando, la Florida, atrayendo a miles de partidarios. Entre ellos se reporta que se reportaron muchos extremistas de la ultraderecha. En su discurso de arranque de campaña, Trump arremetió nuevamente contra su blanco favorito de ataques, que son los inmigrantes, y además contra su oponente en las elecciones presidenciales pasadas, que fue Hillary Clinton, así como contra la cadena de noticias CNN y los legisladores del Partido Demócrata, a los que acusó de inundar el país de inmigrantes ilegales, prometiendo que construiría un muro que sería más fuerte, más grande, más que sería mejor y más barato. Y, en fin, oigamos algo de lo que se oyó en Orlando de los demócratas. Dijo esto:
"They would strip Americans of their constitutional rights while flooding the country with illegal immigrants in the hopes it will expand their political base and they'll get votes someplace down the future. That's what it's about."
Donald Trump de los demócratas dijo: "Quitarán a nuestros ciudadanos su derecho constitucional al inundar al país con inmigrantes ilegales con la esperanza de que ensancharán su base política. De eso se trata todo esto." Y por ahí su multitud enardecida le dice: "Build a wall", construye el muro, y les contesta él que se va a construir. Pues bien, profesor, algunos líderes políticos han dicho que este acto electoral fue un mitin de odio. El candidato presidencial Bernie Sanders calificó a Trump de orquestar pues un acto de racismo, sexismo, xenófobo. ¿Cómo recibe usted este nuevo arranque de campaña política de Trump?
El arranque que tiene como presidente, que sigue en ese camino de reelección, es un camino de racismo. Pero aparte del racismo, es un camino de fascismo. Y el fascismo usa el nacionalismo extremo, blanco, como su base. Y es lo que está haciendo Trump. Está hablando una política que impulsa la participación masiva de muchos blancos racistas que tienen el mismo comportamiento, el mismo entendimiento de la política, etcétera. Y entonces es el peligro que representa para nosotros, porque lo está usando a nosotros como chivos expiatorios. Y no hay resistencia todavía, no hay resistencia suficiente para resistir todos los ataques que está dirigiendo contra nuestro pueblo. Me da gusto que Mulder ya está hablando poquito. Hay esperanza en lo que usted platicó, que ya comenzó a hablar del censo y esto y el otro, porque por mucho tiempo, ¿cuál organización estaba hablando? No hablaban. Pero yo le digo una cosa, que si tenemos éxito el 13 de julio con el plan que se está implementando, llega el 2020, vamos a ver un movimiento histórico sin precedente, porque va a haber una convención. Lo que se está proponiendo ahorita es una convención, la primera en la historia de nuestro pueblo políticamente, una convención nacional que va a ser un llamado para la derrota de Donald Trump y la gran movilización, porque tenemos por lo mínimo de 15, 16 millones de votos, de votantes. Nos tenemos que movilizar, tenemos que incrementar esa cantidad con otros millones, unos 1 millón o 2 por lo mínimo, de aquí al 2020. Y si lo hacemos, el voto latino es crucial en Texas, en California, en Nuevo México, en todos los estados, hasta Illinois, hasta Nueva York, si nos organizamos, si nos movilizamos, si nos preparamos bien. Nosotros vamos a determinar quién va a ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Y no estoy hablando que lo estamos haciendo por Sanders o por Biden, lo estamos haciendo por el pueblo mexicano latino, para el partido mexicano latino que necesita ahorita representación.
Sin hablar también de esos cruciales estados que son Arizona y Nevada, que cada día más están pasando a ser pues estados campos de batalla. Ahora, ya por último, ahora sí, profesor, de los candidatos a la presidencia, ¿qué espera? O sea, más allá de las promesas, ¿cuál es la prueba de fuego que deben pasar para conseguir su apoyo, su voto?
Yo le voy a decir que como politólogo estoy poco preocupado, porque el Partido Demócrata, con tanto material que hay políticamente contra Trump, tienen 23 candidatos. De los 23 ya se están peleando, le están atacando. Desde ayer ya empezaron a atacar a Biden y esto y el otro. Y eso va a perjudicar mucho al Partido Demócrata, porque no se sabe quién va a ser el ganador de aquí a el camino de aquí hasta mayo o junio de 2020 es larguísimo, con mucho peligro. No se sabe cuál de los candidatos de los 23 va a lograr la nominación, pero es un peligro para los demócratas, porque si no van a consolidar el voto, si no se van a preparar con más unidad, hay peligro que Trump va a ser reelegido.
Pues con esas palabras nos quedamos, profesor Navarro. Esperamos seguir la conversación próximamente, una vez que sigan en marcha estos esfuerzos de organización y de asamblea. No sé, ¿alguna otra cosa con la que gustara despedirse?
No, nomás que no pierdan la esperanza. Ahorita es tiempo de organizar. Tomen la posición que el futuro es nuestro si nos preparamos, y la preparación demanda ahorita de nosotros estar más concientizados, más alertos de lo que está pasando, más organizados y listos para movilizarnos.
Eso. Muy bien, doctor Navarro, mil gracias, que esté usted bien, ¿eh? Hasta gracias. Luego. Adiós. Doctor Armando Navarro, politólogo, veterano politólogo, profesor emérito en el Departamento de Estudios Étnicos en la Universidad de California en Riverside, acompañándonos vía teléfono. Con esto, amigos, ponemos final a la primera conversación y al primer tema. Cambiaremos de tema al regreso de esta pausa. Escuchan ustedes Línea Abierta. Si gustan ustedes ser parte de la plática, pues no lo piensen. El número a marcar, ya lo saben, es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, 1-800-345-4632. Esa es la línea libre donde quiera que usted se encuentre en los Estados Unidos. Pues bien, cambiando de tema, en El Salvador este mes tomó posesión de la presidencia de la República el empresario Nayib Bukele, un joven político de 37 años que arrolló en los comicios presidenciales con promesas de cambio, de llevar al país por un rumbo radicalmente diferente al de los dos partidos tradicionales que se han turnado en el poder en los últimos 30 años. Bukele, quien fue alcalde de la capital, San Salvador, pertenece a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA por sus siglas, un frente de derecha que arrolló al candidato del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, lo mismo que al de la derecha, Alianza República Nacionalista, o sea, también llamado ARENA. Aunque actualmente su postura política es de derecha, Bukele militó en las filas del partido del FMLN hasta el 2017, hace un par de años. Bukele llega al cargo con una economía en apuros, rampante corrupción y una ola de homicidios y violencia que no se le ve fin, sin hablar también de la fuga masiva de migrantes que van hacia el norte, que hoy son protagonistas, por cierto, de uno de los más álgidos debates políticos en suelo de Estados Unidos e inclusive también en México. Al tomar posesión, Bukele advirtió que habrá alivio, pero que primero habrá medicina amarga para este niño enfermo en referencia al país. De esto pasaremos a platicar con Hazel Contreras, quien es coordinadora de la oficina en Centroamérica de Alianza Américas, que tiene su sede en la ciudad de Chicago. Hazel Contreras nos acompaña desde San Salvador, República de El Salvador. Hazel, bienvenida. Gracias por tu presencia, Hazel. Para empezar, ¿puedes darnos un brevísimo perfil del nuevo presidente para los que observamos desde fuera? ¿Quién es Nayib Bukele? Por lo visto tenemos problemas en el audio. Esperamos conseguir nuevamente la conexión con Hazel Contreras, que repito, nos acompaña desde la oficina en San Salvador. Pero bueno, hoy amigos, si ustedes gustan comentar, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Con todo gusto les daremos entrada. Especialmente para ustedes, amigos de El Salvador, me gustaría conseguir su opinión acerca de el cambio presidencial que acaba en estos momentos de darse en El Salvador. A principios de mes tomó posesión el joven Nayib Bukele de la presidencia de la República de El Salvador. Así es que de esto, si usted tiene algún comentario sobre los planes de gobierno que hasta el momento han trascendido, sobre las promesas de campaña que igualmente pues ya se conocen, o sobre los grandes problemas que afligen a sus paisanos de a pie en la República de El Salvador, pues con todo gusto amigos, le cederemos a usted la palabra mientras estamos a la espera de nuestra invitada, que es una analista que pues especialmente, particularmente, se especializa esta organización Alianza Américas en aquellos asuntos que particularmente interesan o preocupan a la comunidad de salvadoreños en la migración, en la diáspora, aquellos que salen de El Salvador y particularmente a aquellos que salen rumbo a Estados Unidos. Repito, gusta comentar el tema, 1-834 línea, se encuentra a su cordial disposición. Bueno, esperamos a ver ahora sí mejorado la comunicación con Hazel Contreras. Hazel, ¿me escuchas?
Sí, buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. Bueno, para empezar, Hazel, ¿puedes darnos un brevísimo perfil del nuevo presidente para todos aquellos que observamos las cosas de El Salvador desde afuera? ¿Quién es Nayib Bukele?
Bueno, el presidente fue electo en febrero en unas elecciones donde participó menos de la mitad de los que pueden votar del padrón electoral en El Salvador. Hubo gran participación del voto en el exterior, tomando en cuenta que él se dirigió muchas de las ocasiones a todos los salvadoreños en Estados Unidos, hablando de que él era diferente. Vale destacar que Nayib Bukele buscó vías diferentes para lograr la presidencia. Una de ellas fue instituir su partido Nuevas Ideas. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador bloqueó las solicitudes, no lograron tener las firmas suficientes. Luego se alió con otro partido existente que desapareció, desapareció. El otro es que se vinculó al partido CANA, que es Gran Alianza Nacionalista por El Salvador. Ese partido está vinculado con un expresidente, Elías Antonio Saca, que está preso por 10 años por corrupción. Sin embargo, Nayib Bukele en su campaña política no hizo mucho eco sobre el partido en el que estaba, sino más bien como su eslogan, que quizás en el exterior se conoce como el dinero alcanza cuando nadie roba. Ante esto, el joven empresario de 37 años se ha vuelto el presidente más joven de El Salvador y con amplia participación en redes sociales. De hecho, su campaña estuvo vinculada a Facebook, a Twitter, y eso se ha seguido luego de ser nombrado presidente. Vimos perfiles de personas apoyándolo, cómo él también se comunica con su gabinete de gobierno a través de las redes sociales, específicamente de Twitter. Entonces es un presidente que él mismo se autodenomina millennial y con amplia aceptación por los jóvenes.
¿Puedes darnos una idea de cómo recibe Bukele el país? ¿Cuáles son los grandes problemas o desafíos que aquejan al salvadoreño de a pie?
Bueno, existen varias causas por las cuales el país se ha vinculado con un país en muy mala calidad. Uno de eso es que en el 92 se firmó los acuerdos de paz luego de un conflicto armado. Y a partir de ese periodo, El Salvador no pudo despegar en unas condiciones de país que promovieran el desarrollo de las personas y también el desarrollo de sus instituciones y también de cómo velar por los derechos humanos. A partir de eso, Nayib Bukele está siendo el país con muy poco interés por parte de la población en cuanto a la confianza que tienen las instituciones. Los temas de corrupción son por lo cual la gente deja de creer en las instituciones, porque cuando vemos hacia atrás y vemos que tanto el gobierno de Elías Antonio Saca y el primer gobierno del FMLN, donde está Mauricio Funes, el presidente asilado en Nicaragua, las personas dejaron de creer en la política. Entonces, ante esto, las condiciones de pobreza del país no han mejorado. De hecho, estamos siempre siendo de los países más pobres a nivel latinoamericano. Y esto también está sumado al contexto de violencia que vivimos. Nayib Bukele tendría que estar muy atento a que estas condiciones de violencia y pobreza, de desigualdad económica, también son parte de los grandes movimientos de personas en el éxodo, y que es algo que él y su gobierno deberá de tratar.
Deberá de abordar, cuando menos. Ahora, Bukele se alzó con una victoria contundente, ¿no? Eso fue una victoria inobjetable por amplio margen. ¿A qué se debió esto, Hazel? ¿Fue un voto de castigo o fue un voto de esperanza? ¿O se logró infundir él mismo confianza en sí mismo? ¿O qué fue lo que pasó?
Se pueden identificar tres razones. Uno, como ya lo decía Samuel, es el voto castigo. Muchas personas manifestaron su descontento hacia los partidos tradicionales, como ARENA, que es el de derecha, y el FMLN, que es el partido de izquierda, brindando su voto hacia Nayib Bukele. Muchos lo hicieron de forma muy explícita. Luego tenemos el factor juventud. Nayib supo construir su campaña hacia los jóvenes que también heredaron el descontento de sus padres, de sus familias, también cómo el salvadoreño en el exterior podrá, algunos de ellos no estar inscritos en el padrón. Sin embargo, cuando un salvadoreño en el exterior le dice a su familia que puede votar por este candidato, pues puede ser que una persona que lo diga, ese voto se multiplique por 4 o por 5. Entonces, eso también significó que Nayib pudiese llegar a tener la mayoría de votos. Sin embargo, como lo comenté en un principio, no fue porque mucha gente haya ido a votar, a diferencia de otras elecciones. Eso por una parte. Luego, está el éxito de él ha servido también por cómo ha sabido movilizar a sus bases, llegar a la juventud, llegar a las personas descontentas y también dar ese contexto de esperanza y también de incertidumbre por el cambio que significaría dejar a estas dos alas de derecha y de izquierda hacia un nuevo partido político, hacia una nueva esfera política. Él lo ha vendido como que no es de los mismos de siempre, que él hará las cosas diferentes, aún sin tener las cosas muy claras por parte de la población. Sin embargo, eso ha permitido que él pueda posicionarse y pueda ser también un referente de cómo esto puede cambiar.
Muy bien, así que aquí tenemos estos grandes problemas que ya nos has delineado, que son la gran pobreza que aflige a El Salvador, la violencia pandilleril, la corrupción, con un presidente que dice que él tratará todo esto no como más de lo mismo, sino como alguien diferente, y para lo cual ha lanzado ya algunos planes de gobierno. Sobre esto pasaremos a comentar al regreso de esta brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta hablamos acerca del cambio presidencial que acaba de ocurrir en El Salvador a principios de mes. Tomó posesión el nuevo presidente, el joven de 37 años, Nayib Bukele, joven empresario de un partido, de un frente de partidos de la derecha. ¿Qué significará esto para los salvadoreños? ¿Qué podría significar inclusive para los salvadoreños en la diáspora, que son una importantísima comunidad en la República de El Salvador? Sobre esto es que comentamos con Hazel Contreras de la Organización Alianza Américas, oficina en San Salvador, República de El Salvador. Hazel, te preguntaba, efectivamente, bueno, ya han comenzado a trascender algunos trazos de los planes de gobierno por parte de Nayib Bukele. ¿Qué opinión te merecen? ¿Cómo lo reciben?
Pues, como les comentaba, hay mucha incertidumbre. El presidente Bukele, antes de ser embestido como presidente, él no había nombrado todavía a los responsables de su gabinete de gobierno. Poco a poco fue mostrando que algunos perfiles, algunas caras que ya se especulaba que podían ser parte de su gobierno. Más que todo fue una publicación de mujeres que iban a participar, que son ahora parte de su gabinete. Sin embargo, no conocemos aún mucho. Todas estas dos semanas que él lleva, ha ido presentando poco a poco a través de sus ministros, que son personas que lo han venido acompañando en toda su carrera política, que ahora son parte de su gabinete. Al tener poco claro quiénes realmente van a conformar todas sus secretarías autónomas, etcétera, etcétera, la comunicación más específica del presidente ha sido a través de tweets, mandando, ordenando despidos de personas que han sido vinculadas a nepotismo de parte del gobierno anterior, personas que tenían a familiares, a personas que tenían sus hijos, y eso llevó a que se hiciera público, un señalamiento público por parte del presidente y de ciertos ministros de esas personas que ya no tenían que trabajar ahí y que se invirtiera ese dinero en otras situaciones. También el presidente ha tenido reuniones con su gabinete. Una de ellas fue esta semana para ver el tema de cómo asegurar que el tema de pandillas fuese abordado. Entonces, a partir de este miércoles se implementó el plan de control de control territorial, que implica un poco de las políticas anteriores que hemos visto. Y me refiero a gobierno de Francisco Flores, un gobierno de derecha, luego el gobierno de Elías Antonio Saca, que fue también un gobierno de derecha. Entonces Nayib no ha propuesto algo totalmente diferente.
O sea,
es más,
ha seguido línea de mano dura.
De su plan, claro, aún no se ha definido. Él dice que el 90% de su plan sigue en confidencialidad. Esto nos indica que aún no sabemos qué realmente va a ser lo diferente. Tomando en cuenta que habría que ver cómo hacemos el proceso de reinserción o de prevención del tema de violencia.
Hay que decir sobre este tema, a manera de contexto, de que el país, o sea, El Salvador, en el 2018, estuvo a la cabeza de los homicidios en el mundo, ¿no? Fue el país más violento en ese sentido en el mundo. Hay que decir también como contexto de que la Mara Salvatrucha, que es la principal pandilla, tengo entendido, en El Salvador, ha mencionado la posibilidad de detener la violencia por la vía del diálogo. Ha manifestado disposición a entrar en un diálogo con Bukele en particular, y la gran interrogante que ha flotado en el ambiente es si Bukele le tenderá la mano a las pandillas en ánimo de diálogo o si seguiría la línea de mano dura de su predecesor y de sus predecesores, ¿no? Tú nos indicas de que todavía hay mucha incertidumbre, pero por lo pronto ha abordado algunas líneas de la mano dura de sus predecesores.
Sí, tomando en cuenta el despliegue que ha planificado en zonas de alto riesgo, y reitero el dato de que El Salvador es de los países más violentos del mundo, con una de las mayores tasas de homicidio, del 50.3 por cada 100.000 habitantes, solo en el 2018. El contexto es bastante difícil. Sin embargo, el presidente también ha dicho que trabajará por velar que esta situación amenorice de una forma radical en la medida de generar empleo. Y por eso también su discurso va por eso.
Ahora, sobre el segundo gran tema, el tema de la corrupción, grandes cabezas de ambos partidos, de los grandes partidos, han caído. Una de las propuestas de este gobierno para abordar este tema es la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, con acompañamiento de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, como se ha hecho, según esto, en los vecinos Guatemala y Honduras. ¿Qué piensan de estos planes?
Desde el proceso de campaña, Nayib había promovido la idea de crear una CICIES, como se le llamaría en El Salvador, a la Comisión Internacional contra la Impunidad, con el acompañamiento de la ONU y de la OEA, que en el caso de Guatemala es ONU y en el caso de Honduras es OEA, y que podría dar seguimiento a los casos de corrupción de los últimos 10 años. O más, si en caso no han prescrito. El Bukele plantea como una nueva forma de ejercer el poder caracterizado por la eficiencia de sus funcionarios. Y es una cosa que es bastante como difícil, pues, que eso se pueda dar mientras se tenga gente vinculada a casos de corrupción anterior dentro del gobierno actual. O personas que están como... Que ya la gente las percibe como, son los mismos de siempre. Entonces, también el trabajo de una comisión como la CICIES requerirá mucho apoyo internacional, mucha credibilidad de la población a un proceso como este, y que se pueda velar la autonomía de esto, así como ha pasado en Guatemala, el ejemplo.
Así que tendremos que estar observantes de esto. Ya por último, Hazel, en relación al asunto de la economía, o sea, de la pobreza, más bien, tengo entendido que en El Salvador, pues más de la tercera parte de la población sigue viviendo en la pobreza frente a menos del 30% en esa misma región, o sea, es más pobre que los países circunvecinos. Y para activar la economía, Bukele propone modernizar el sector agrícola de la franja norte del país, donde, según esto, se concentra el 75% de la pobreza extrema en el país. Y también hay, entre otros de los proyectos, en la zona sur, por la costa del Pacífico, quiere construir un aeropuerto para activar turismo y un sistema de trenes para pasajeros y mercancías. La gran pregunta de algunos observadores es de dónde van a salir los fondos de inversión. ¿Puedes comentar sobre esto?
Sí, estoy tomando en cuenta siempre los datos. Según el informe presentado en enero por la CEPAL, el 37.8% de la población de El Salvador vive en la pobreza. Tenemos una de las tasas de crecimiento económico más bajas de América Latina, y esto implica también que la situación de los salvadoreños y la creación de empleo tendrá que ser uno de los desafíos del gobierno de Bukele, y sobre todo por el tema de cómo estas dos situaciones llevan a la gente a migrar. Quiero decir algo que en tiempos de campaña política, muy pocas veces, por no decir, fue nulo el planteamiento o posturas sobre migración. Uh-huh. Sin embargo, las propuestas de hacer un aeropuerto, un sistema de trenes, tendrá que tener todo un despliegue de consultores, de personas del gobierno que puedan ver si son óptimos o no a la situación real del país. Y eso también tiene que ver con la falta de inversión, que es otro de los problemas a los cuales se puede enfrentar el gobierno de Nayib Bukele por la deficiente recaudación fiscal de El Salvador. Por lo que el país suele recurrir al endeudamiento para completar buena parte de sus programas. Entonces, esto tiene que ver muchísimo de cómo se podría salir, o más bien, evitar un ahogamiento financiero.
Oye, es el gran reto que tiene, el gran peligro que está frente al gobierno entrante. Ya por último, en el minuto que nos resta, Hazel, en materia de política exterior, tendrá que andar en la cuerda floja de las relaciones con sus vecinos del norte, con Estados Unidos de Trump y con el México de López Obrador. Se dice que para empezar y para complacer a Donald Trump ya ha dado un brusco viraje en asuntos del exterior, de política exterior, y qué sucedió en su toma de posesión. ¿Qué esperar de sus relaciones con Estados Unidos bajo Trump?
Lo importante, Nayib, se ha acercado a Estados Unidos. Lo importante será el abordaje que se dé hacia las personas que ya están en la frontera buscando su protección humanitaria. Sé que habrá muchas personas que están cuestionando que Nayib haya dicho que está alineado con Estados Unidos por una publicación de un periódico en El Salvador, el periódico El Faro. Sin embargo, habrá que ver cómo coordina, porque la migración es un trabajo de abordaje transnacional, cómo coordina también con los países del norte de Centroamérica, con Honduras y con Guatemala, hacia México, y luego que México también exigirle a que dé la protección necesaria a nuestros compatriotas. Lo importante no solo es la parte de gestión política y de cómo esto podrá velar por las buenas relaciones de los países, sino también por la misma gente del país de El Salvador, que está en condiciones donde son vulnerados, no solo por donde se encuentran, sino también por las mismas instituciones que no les dan el acompañamiento debido.
Ajá, pues se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Hazel Contreras, tendremos que darle seguimiento a esta plática en un futuro próximo. Por lo pronto, no me resta más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta.
Muchas gracias por la invitación.
Hasta luego, que estés bien. Hazel Contreras es coordinadora de la oficina en Centroamérica de la organización Alianza Américas, con sede en Chicago. Me acompañó desde San Salvador, República de El Salvador. Con esto damos por concluida esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.